entonces vamos a ver hoy, primero, primera meditación, tres clases de hombres. Vamos a imaginar que ves a Jesucristo sentado y coronado de espinas como rey de burlas, y que te dice a ti: aprende de mí que soy manso y humilde de corazón, y así hallarás descanso para tu alma. Sí, descanso hallarás en este mundo y después en el otro. Entonces, la primera clase de hombres comprende que aquellos que quieren aspirar a la perfección y seguir a Jesucristo, más solo de palabra, no de corazón. Entonces, vamos a visitar en una habitación a un enfermo como meditación. Vemos a este enfermo ya consumido del ardor de la calentura. El mal se aumenta por momentos y está próximo a morir. En estas circunstancias se acerca un médico y, después de haberlo examinado todo, dice así el médico, dice: la enfermedad es muy peligrosa, pero si el enfermo quiere hacer uso de los remedios que le prescribiré, aún podrá recobrar la salud. Mas esto es cabalmente lo que no agrada al enfermo. Yo bien deseo de todo corazón, dice él, recobrar mi salud, pero no me obligues a tomar medicamentos, porque estos no, ni puedo ni quiero tomarlos de ningún modo. Dime ahora, ¿tiene este enfermo una verdadera voluntad de sanar? De este enfermo del cuerpo pasemos ahora a la habitación del enfermo del alma. Mírale cómo yace abandonado en el seno de una habitual tibieza. Se le dice que su mal aún tiene remedio, que no se necesita otra cosa sino que se resuelva a hacer con fervor sus oraciones, a obrar con espíritu de amor y con pura intención de agradar a Dios, a caminar en su presencia, a unirse a Él frecuentemente por medio de santos efectos, a mortificarse animosamente y a ofrecer a Dios cada día este sacrificio que le es tan acepto, y que haciendo esto aún está abierto para Él el camino que conduce a la santidad, o sea, la salvación del alma, la sanación del alma. Mas sí, esto es puntualmente lo que Él no quiere. Deseo, dice, de todo mi corazón adquirir la perfección, pero poner en obra estos medios para llegar a ella no es cosa para mí, es demasiado duro y difícil. La pregunta es: ¿esta alma tiene una seria voluntad de adquirir la perfección? ¿Cuántos males le amenazan? ¿Por qué? Porque una voluntad tan tibia hace que Dios la deje caer en pecados graves. Son las dos parábolas que conocemos de Jesucristo nuestro Señor. La primera es la del terreno estéril, un terreno que es regado con frecuentes lluvias y no da ningún fruto, está próximo a ser maldito. Y la segunda parábola es del agua, la toma del agua tibia, que no se puede retener en el estómago sin causar náuseas. Por eso Jesucristo dijo: ojalá fueses frío o caliente, mas porque eres tibio empezaré a vomitarte. Entonces es el primer tipo de hombre, un alma que tiene una voluntad tan tibia que Dios permite que venga finalmente a arruinarse. Son dos parábolas más que Jesucristo menciona con este tipo de tibieza. Primero, la de aquel árbol plantado en un campo, en el que no habiendo encontrado más que hojas, le maldijo diciendo: ya no llevarás jamás ningún fruto. Terrible. Y esto se aplica a las almas. Sucede con las almas. La segunda es, la segunda parábola, sacada de un árbol en un jardín, que no habiendo dado ningún fruto, fue condenado a ser cortado. Porque dice Jesucristo, corta este árbol, porque ¿para qué va a ocupar la tierra inútilmente? ¿Quién lo ha dicho? Jesucristo mismo. ¿De quién lo ha dicho? De nosotros, de los tibios, ¿no? Uno puede condenarse solamente por tibieza. Entonces ahí está el afecto y los coloquios. Ahora, el punto número 2, el segundo tipo de hombre. Aquellos que tienen una voluntad verdadera de aspirar a la perfección, pero que no es universal ni magnánima, son en parte. Sí, pero no. Esto sí, esto no. Entonces vamos a los enfermos. Es un enfermo que es diferente actitud que el primero tipo de enfermo, pero este es el segundo tipo de enfermo. Entonces él desea recobrar la salud y para obtenerla está también pronto a servirse de los remedios, pero no quiere algunos remedios como el hierro, ni el fuego, ni otras semejantes medicinas desagradables. No quiere por consiguiente tampoco servirse de todas las que son necesarias. ¿Qué diría uno de este enfermo? Uno diría que él tiene buena voluntad, pero no fuerte, no es universal, no es magnánima. Así se encuentran muchas personas. Quieren ser perfectas, quieren ir al cielo, quieren santificarse, quieren tomar muchos medios, pero no todos. Tolerar por muchos años desolaciones interiores y graves tentaciones, sufrir humillaciones y desprecios sin haber dado ninguna ocasión, y otras cosas repugnantes como estas a la naturaleza corrompida, parece a estas tales almas un peso demasiado grande para sus espaldas. Sí, pero no es para tanto, así dicen. Sí, sí quiero, pero no es para tanto. Hasta aquí, pintan la raya, hasta aquí. De aquí para acá ya no, de aquí para acá sí. Le ponen condiciones a Dios, a la cruz. Una voluntad tan a medias, punto número 1, con esa disposición tendrás siempre una vida desconsolada. Faltando la santa indiferencia de la voluntad y la entera resignación en el divino querer, sin reserva ninguna, no morirán jamás en ella las malas inclinaciones, o sea, la soberbia, la vanagloria, el capricho, la adhesión a la propia voluntad, el propio juicio, el desenfreno de la lengua, la ira, la melancolía, el trato áspero con el prójimo. Estarán después de muchos y muchos años, inclusive de lectura espiritual y oración mental y sacramentos inclusive y obras de misericordia, estarán vivos todas esas inclinaciones, esos defectos y pecados, tan vivas como cuando empezó la carrera de la virtud. Va a ser como un árbol que empieza a crecer en altura y robustez, pero sin frutos. Pues el Evangelio dice lo siguiente, ¿no? Si tu mano te escandaliza, si uno ve que algo no le está ayudando, tomar todos los remedios, todos, córtatela. Si tu mano te escandaliza y no puedes con ella, pues córtatela, dice San Mateo. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo sufrirán persecuciones. O Jesucristo dice, nadie que pone la mano en el arado, o sea, todos los bautizados, y vuelve hacia atrás, o sea, los vicios, los pecados, lo que yo perdí, lo que me gusta, no es digno del reino de los cielos. No es digno de mí, dice Jesucristo. Si fijan, Jesucristo quiere todo o nada. Renuncia a todo lo que se ama. también la higuera infructuosa, ¿no? Jesucristo fue a una higuera a buscar frutos, no halló, la maldijo y dijo, ya no, nunca más más frutos en ti, la maldijo. Y no, no volvió a ver frutos en esa higuera. Si cuando uno tiene esta disposición de darlo todo, si uno no tiene paz, no tiene sosiego, se hace difícil todo, la obediencia, los desprecios, las conversaciones, uno quiere buscar consolaciones, busca tener aficiones, y en el trato con el prójimo también uno no aguanta la maldad o la indignidad de la gente. Uno empieza a ser descortés y fastidioso con los demás. Una inclinación no mortificada es para un alma lo que un áspid vivo en el cuerpo de un hombre, el cual descansa mientras el áspid está dormido, y no le muerde ni le envenena, pero al instante que el áspid se despierta, muerde y atormenta al infeliz. Pues que no, este tipo de almas no gozan de paz y quietud. Porque las pasiones todavía están despiertas, las pasiones están vivas, no se mortifican, no se vencen, no tienen la gracia suficiente porque son tibias. Basta una ofensa que nos hagan para que uno reviente, ¿no? Se enoje. Basta que reciba un desprecio o algo poco agradable para que estemos enojados y perdamos la paz. Esta alma es semejante a un estanque que tiene el fondo sucio, que tan pronto como le revuelven el agua, se enturbia. Ya no es tan clara y hermosa como parecía. Y sin embargo, somos tan ciegos que no vemos el origen de nuestra miseria. Y pudiéndolo fácilmente descubrir en nuestro corazón, nos volvemos a cualquier otra parte para no encontrarle. Aquí está el problema de nosotros, aquí está. No está en mi vecino, en mi hermano, en mi mamá, en el papa, no, ese no es el principal problema. El principal problema soy yo, que no lo doy todo, no venzo todo, no lucho contra todo, no sigo a Dios sin condiciones. Ese es el problema, ese es el principal problema, sí. Una alma semejante pasará su vida sin hacer ningún progreso en la perfección. Jesucristo lo dijo, quien no renuncia todas las cosas no puede ser mi discípulo. No es digno de mí, dice Jesucristo. Y lo que quiere decir es lo siguiente, el que no renuncia a todas las criaturas que aprisionan el corazón y no se abandona totalmente a mis disposiciones sin ninguna reserva, no podrá jamás llegar a mi amor ni a hacerse una misma cosa conmigo. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque Dios es soberana, infinita soberanía. O sea, está en la decisión de Dios conceder aquellas gracias particulares que son necesarias para la perfección. Ahora bien, Dios ha establecido que no las va a dar esas gracias a un alma que no se entrega toda a su majestad sin reserva. Primer mandamiento. Es precisamente la falta, la presunción de muchos católicos. Dios es bueno y así como voy, me siento bien, no cometo pecado mortal, no soy muy vicioso, pienso que voy bien y Dios me va a salvar. No, esa es presunción. Dios nunca promete eso en el Evangelio, nunca promete que alguien a medias se va a salvar. No, eso no lo promete Cristo. Al contrario, dice que nadie puede servir a dos señores. Que tarde o temprano servirá a uno y despreciará al otro. Por eso es que la meditación de ayer, las dos banderas, uno u otro. Y si es a Cristo, es todo. Primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, no es a medias. El que quiera hacerlo a medias cae en la otra bandera, en Lucifer. Eso hay que tenerlo bien claro. Porque el mundo actual, por ejemplo, las parroquias modernas, ¿sí? Les dicen eso. No, así, así, así como vas, vas bien, tranquilo. Sí, sí, vas bien. Estos pecados, estas infidelidades, pero vas bien. Eso, lo más importante es que vas bien. Eso no es, vas mejor que, vas, vas como a la mitad, como un 60%. Veo 40% mal, pero 60% va bien. Entonces es suficiente. Entonces estás más, más arriba de la media. Entonces vas bien, ya probaste, vas bien, vas a llegar al cielo. No, no, no. Ese no es el evangelio. Ese no es el evangelio. No es. Pues yo lo repito, o sea, alguien como la fraternidad de San Pedro están haciendo eso los sacerdotes. O sea, es tibieza al nivel de la fe, al nivel de la doctrina. Comprometen la fe en cosas gravísimas. Preséntate con este espíritu. No, hacemos lo principal, hacemos la mayoría, somos fieles en muchas cosas, damos la misa tridentina. No, señores, es que Dios precisamente rechaza esa actitud. Y Dios no quiere sacerdotes así. Es mejor que no haya sacerdotes a que haya sacerdotes así a medias. Por eso les digo, si un sacerdote no tiene la fe integral como se debe, y la defiende y la proclama y no se guarda silencio en los errores contra la fe, ese sacerdote no puede, no debe dar sacramentos. Así de fácil. Es que así de fácil, es que con Dios no se juega. Mucho menos en cuestiones de fe. Es que la fe es toda o nada. Ustedes saben, si uno duda en un solo precepto de fe, ya comete el pecado mortal contra la fe. Y ya no tiene la fe católica. Basta con dudar en un dogma. ¿Por qué? Porque si yo dudo un dogma, significa que Dios no es Dios. Porque como Dios, todo viene de Dios, todo es divino lo que nos dio para creer como dogma de fe. Y dudo de uno, entonces Dios se pudo haber equivocado o lo que dijo no es verdad o es a medias. Si yo dudo de un solo dogma, significa que perdí la fe católica y no me salvo. Así de grave es la cosa. Eso no lo enseñan, ¿eh? No lo enseñan, pero eso es verdad. Equivale a decir que Dios no es Dios, el dudar un solo dogma. Por eso, por ejemplo, al comprometer, por ejemplo, al aceptar la misa nueva, el Vaticano II, en ciertas cosas, los nuevos sacramentos, con el nuevo espíritu de apostasía, están aceptando herejías y por lo tanto están dudando de la doctrina católica y por lo tanto están perdiendo la fe. Así de fácil. No, no es que yo lo diga, es que así es. Así es. Es que esa es la doctrina católica. Todo o nada. O sea, hay que darlo todo. Es el primer mandamiento. Es clarísimo el primer mandamiento. Buscar, darlo todo. Todo el tiempo. Entonces uno vive de la fe. Todo el tiempo uno se conecta a Dios por la fe, la esperanza y la caridad. Todo el tiempo, cada minuto. Está prohibido dejarse llevar por cosas humanas, opiniones humanas, sin base doctrinal en el Evangelio. Esto está prohibido. Eso se llama liberalismo, modernismo, humanismo, naturalismo. ¿Sí? Todo el tiempo el católico tiene que vivir en Dios, en su sagrado corazón, por la fe, la esperanza y la caridad. Y con todos sus recursos intentar mantenerse ahí. Y eso es lo grave de la situación actual de la iglesia. Y de la gente, las familias. Ustedes creo que ya acaban de ver ese punto en este momento. Yo pienso que lo acaban de ver. Las familias hoy en día se comportan con porcentajes. Con que sea mayoría católica, ya con eso me siento tranquilo. Aunque las modas, mi lenguaje, me pongan en peligros y que acepte cosas y guarde silencio en otras cosas y sea nice, o sea, bueno con mi prójimo, ya es suficiente. No, no, no es de porcentajes. No es como un examen. 60% pasan el examen. Es que así no es con la religión. No es. Es el segundo tipo de hombres, que es casi toda la inmensa mayoría son así. Inclusive gente tradicionalista sí son. No, con que haga la mayoría ya, me siento del otro lado. No, no. Dios lo rechaza eso. Dios no ayuda a esa gente. Dios no ayuda a esa actitud. No ayuda. Y la gente piensa con presunción de que van bien. No. No, no, no. Claro que no. Yo estoy preocupado, es preocupante. Porque la actitud de la gente es el primer tipo de hombre y el segundo tipo de hombre. Aquí, de esta meditación. Quizá los afectos, ¿no? Los van a hacer bien. ejemplo, parte de los afectos dicen, ya que necesariamente se ha de padecer o por la virtud o por la virtud o por el vicio, y no hay escape para evitar el trabajo, quiero padecer por la virtud, quiero padecer por el cielo, quiero padecer por vos, Señor Dios mío. Entonces aquí vamos al tercer tipo de hombre, que es lo que Dios quiere. Ese es el Evangelio, ¿eh? Esto no es una opinión, no es una, ay, ojalá que sí, no, no, no. Es que sí o sí, hay que ser el tercer hombre. La tercera clase de hombres se compone de aquellos que tienen una voluntad seria y magnánima de aspirar a la perfección. Quiero decir que están prontos y dispuestos no solo a ejecutar cuanto Dios quiere, sino también a padecer todo lo que dispone para adquirir la perfección. Así. Y son muchas ventajas al hacer esto. Semejante alma llega infaliblemente a la perfección. La medida con que Dios se comunica al hombre es puntualmente la misma con que el hombre se da a Dios. Luego, entregándose el alma en este estado de que tratamos enteramente y sin reserva a Dios, de modo que esté pronta a hacer y padecer todo lo que le agrade, también Dios, por su parte, le comunica totalmente y sin reserva al alma y le eleva en muy breve tiempo a la perfección. Segundo efecto de esta disposición. El alma así dispuesta llega ciegamente a la unión con Dios. La unión, la íntima familiaridad con Dios es el premio que está prometido a la caridad perfecta. Según me ama, dice el Divino Redentor, mi Padre le amará y yo y mi Padre le visitaremos y haremos en él nuestra mansión. Y más, ¿quién es aquel que tiene la caridad perfecta al que está vinculada a la promesa de una gracia tan inminente? Es sin duda alguna aquel que se entrega a Dios enteramente. Y tercer efecto de esta actitud, obtiene de Dios infaliblemente otras muchas gracias muy sublimes. Si Dios es infinitamente generoso, no dejará de derramar abundantemente sus gracias y las derramará precisamente sobre mi corazón que se entrega enteramente a Él. Estas gracias consisten en una dulcísima quietud, paz y gozo del corazón, en una tiernísima devoción y afecto para con Dios y en otros dones que son propios del Espíritu Santo. Este es aquel dichosísimo 100 por 1 que ha prometido Jesucristo a los que por su amor se niegan a sí mismos y se despojan de todo. Por eso que el católico siempre intentó ser religioso. Si me aceptan, yo soy religioso. Precisamente por esto. Si Dios no quiere, bueno, yo me caso y estoy en el mundo. Pero un joven, antes de pensar en casarse, siempre pensaba en entregarse completamente a Dios. Si es que Dios lo aceptaba, tocaba a un monasterio. ¿Me aceptan o no? Yo quiero darlo todo, sin reservas. Ya un sacerdote ya diría, bueno, haz esto, haz lo otro. No, no tienes vocación. Puedes regresar al mundo y Dios te va a bendecir. Entonces, ya cosas que tú están listos para casarse y tener una familia y enseñar a los hijos como se debe y llevar a la perfección toda una familia, ¿sí? A ser buenos católicos. Pues para mí el joven que dice, no, yo no quiero, no me gusta eso, es mala señal. Cuando dice, no me gusta eso, eso no es para mí. Oiga, pero es el cielo. El cielo es amar a Dios con todo tu corazón. Y la tierra hay que hacer lo mismo, hay que intentar hacer lo mismo. Por eso si me aceptan en un monasterio, yo voy. Si me aceptan, bueno, yo sigo, me voy a salvar de todos modos porque Dios me va a respaldar. Entonces, claro, tengo una bonita familia, que es algo también muy bueno, pero que sea la voluntad de Dios, no la mía. Pues no te preguntan, le preguntan a Dios, Dios, ¿no me quieres para ti? Eso tiene que hacerlo todos, antes de casarse, tendría que hacerlo. Eso realmente es tajante, es como así tiene que ser. Bueno, aquí terminamos la meditación.